Capital Radio. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comenzamos un día de fiesta en la Comunidad de Madrid, un 2 de mayo, con personas y con empresas del mundo de la salud. Son todos especialistas, diversos en su procedencia, reflexión, actualidad en este día de fiesta, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están todos? Los que nos escuchan desde la Comunidad de Madrid, en este 2 de mayo, Día de la Comunidad, empiezan los actos enseguida. Pues muchas gracias y que descansen todo lo que puedan los que están fuera de la Comunidad de Madrid y están en un día normal en medio de un puente que celebramos ayer del Día del Trabajador, pues que lo aprovechen también todo lo que puedan. Yo creo que cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de nuestra salud, de la salud de nuestro país desde el punto de vista sanitario, desde la salud suya, que nos está escuchando ahí en el coche, en su casa, en el podcast, en ese momento de su vida, pues el gran apagón, lo que pasó el pasado lunes, ha marcado también un punto que afecta al mundo de la salud. El gran apagón paralizó España este lunes y ha puesto a prueba también la resiliencia de nuestro Sistema Nacional de Salud y, de paso, nos ha recordado la importancia de la radio como canal esencial de información, compañía en tiempos de incertidumbre. Y estuvimos. Además, estuvimos en directo porque estábamos haciendo el programa del Foro de Recursos Humanos cuando ocurrieron ese apagón y tuvimos que contarlo en directo. A las 12:33 del mediodía del día 28, la luz se apagó en casi todo el país. Los hospitales, que es lo que nos importa hoy, gracias a los generadores de emergencia, lograron mantener los servicios críticos, reorganizando la actividad y priorizando la atención a los pacientes más graves. No hubo incidencias graves, pero la normalidad se vio alertada y alterada también por cirugías aplazadas. Me consta también de algunas llamadas que hemos recibido de profesionales, de amigos que han tenido que retrasar operaciones, consultas suspendidas y una sensación de vulnerabilidad que recorrió la sociedad durante todo el lunes hasta por la noche. Menos mal que volvió a eso de las 9:30, a las 10 de la noche, según los territorios. El Ministerio de Sanidad informó que ningún hospital había reportado incidencias alarmantes por el apagón eléctrico y garantizaba que la red de centros contaba con reservas de combustibles suficientes para mantener la atención sanitaria sin inconvenientes. Desde el departamento que dirige Mónica García, se mantuvo contacto y coordinación permanente con las comunidades autónomas y el resto de instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud para monitorizar, el impacto del apagón. Fíjense ustedes que médicos, enfermeras, todo el tema de operaciones de hospitales, alimentación, distribución, pues sufrió una alteración, pero se salió bien de ese lunes o de ese apagón del lunes en nuestra salud y en nuestra sanidad en medio de ese desconcierto cuando la electricidad y las comunicaciones digitales fallaron. Bueno, ahí estaba la radio, ahí estaba las emisoras manteniéndonos, aunque no tuvieras pues radio a pilas, como digo, te asomabas a cualquier casa, pasabas por cualquier escenario y te iban informando de los acontecimientos, mientras uno llegaba a su casa o tardaba en llegar a su casa un tanto pues cansado como todos. En estos momentos la luz ha vuelto, Y repasando lo vivido, evidentemente es un momento insustituible de la comunicación en nuestra salud y en nuestra sanidad. Otro órdago importante para la salud y la sanidad en materia de felicitar a todos los sanitarios, a todos los médicos, a todas las enfermeras y enfermeros por esa gran vocación. ¿Qué haríamos sin la vocación de cada uno, ¿no? Quien la tenga más o menos pues incentivada. Pero es que estos médicos, incluso con apagón, incluso con desaires en la colaboración público-privada, incluso con problemas de escasez de profesionales, incluso en desarrollo de una interoperabilidad que conecta la salud y la sanidad, incluso también con cuestiones internas y políticas, e incluso también con horarios, con estrés, con ansiedad, con salud mental, desarrollándose y mejorando. Incluso así, los hospitales funcionan y la salud y la sanidad en nuestro país funciona. Felicidades a todos ellos, a pesar de este apagón. Lo analizamos en la tertulia enseguida, aquí en directo, en este día de fiesta en la Comunidad de Madrid. Y vamos a charlar con Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi y colaborador de este programa. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran. Encantado de estar aquí un día más en la radio.
Bueno, pues te entretengo muy poco, además te pillo viajando en esta mañana de en esta mañana de viernes. ¿Cómo vivió Antonio Burgueño ese lunes, ese apagón en esta semana?
Pues estaba trabajando en el despacho y se me fue la luz, y de momento dije, bueno, pues ya volverá, pero hasta que te das cuenta que los problemas son otros. Pero bueno, aguantamos un poquito y afortunadamente no se trabajo, porque espero un poquito, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, que bien, lo vivimos con tranquilidad y sobre todo con el nerviosismo, Fran, porque tenía una radio con cable y con la opción de pila, pero no tenía la pila de petaca que me pedía. Entonces,
claro, nadie tenía, bueno, casi nadie.
Me daba mucha rabia porque le faltaba la pila. O sea que, en fin. Pero bueno, bien, los hospitales, afortunadamente, tienen, los centros de salud ya tienen, es otra cuestión, y los consultorios, pero los hospitales tienen, como todos sabemos, los grupos electrógenos, pero el mérito también hay que dárselo mucho a los ingenieros y a los de mantenimiento, porque se aseguran con frecuencia, aunque a veces pasan años sin utilizarse, se aseguran con frecuencia que si pasa algo va a arrancar bien, porque tiene muy poco, es una desconexión de la red, una conexión rápida, y tienen que asegurarse que todo funciona correctamente. Entonces yo quisiera hacerles un reconocimiento también, porque se aseguran de que podemos estar tranquilos en el hospital, que se va la luz y seguimos trabajando, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y qué momento también para reivindicar la... Bueno, porque se apaga la luz, pero fíjate lo que vivimos en la pandemia, la salud de nuestra salud, es decir, la vocación de nuestros profesionales del mundo de la salud en estos momentos, sin tener el reloj por delante, pensando en las urgencias. Son personas también, son humanos, pero estando ahí, atendiendo a todos los ciudadanos. Antonio.
Sí, y además en aquel momento hablamos mucho de las horas de trabajo, de los turnos, de las guardias, pero cuando llega la hora de verdad, si me tengo que quedar, me quedo, porque mi compañero no sé si va a llegar, si hace falta más trabajar más, están pendientes porque hay más pacientes con problemas respiratorios, los que están en las ambulancias pendientes también. Yo creo que hay que reconocer la profesionalidad, y desde luego el sistema sanitario público tiene sus defectos, tiene sus posibles mejoras. El privado tiene también sus virtudes y sus retos, pero ahora la verdad tenemos un sistema sanitario que funciona perfectamente y responde, ¿no?
Muy bien, de todo esto, fíjate que tú, la última cuestión y te dejo ya, de todo esto de que hablamos siempre de listas...
No hay prisa, Fran, podemos seguir lo que creas conveniente.
No, te decía que de listas de espera, que tú sabes mucho, fíjate que hasta todo se pone en un segundo plano cuando ocurren este tipo de cosas. Muchas operaciones que estaban previstas, bueno, pues se fueron al próximo lunes o al próximo martes.
Cuando buenamente se pueda. Sí, se prioriza bien, o sea, en estos momentos se prioriza bien, Bueno, la lista de espera claro que afecta, y sobre todo pues a que después de tanto tiempo por fin le tocaba, pues hombre, lo puede comprender, pero bien no lo ha sentado, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente también los profesionales, al margen de que hay lista de espera que las comentamos y son tremendas, ¿no? Pero bueno, una vez que estás en el radar y que ya estás pendiente de que te operen, el médico está pendiente, el equipo quirúrgico está pendiente, pues si te tiene que operar luego de urgencia, pues te operan de urgencia, ¿no? Yo creo que las molestias están, pero se responde bien en estos casos, ¿no? Que se va a alargar un pelín más la lista de espera por un parón y arranque después, pues también es verdad. Pero bueno, también es cierto, hemos hablado de la lista de espera, que siguen aumentando, no terminan de bajar, pero reconociendo siempre que se ha hecho un gran esfuerzo por operar más que nunca, por lo menos por sacar de lista de espera, operando a más pacientes que nunca. Pero también es cierto que ese récord también se ha experimentado los que entran, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un pelotón atrás muy grande. Entonces, bueno, pues reconociendo ese esfuerzo, lamentablemente es insuficiente para el problema que tenemos, ¿no?
Muy bien, pues Antonio Bugallo, director del proyecto Venturi, nos vamos a descansar el fin de semana y a volver a la actividad la semana que viene con todos estos ecos que vamos a escuchar en el programa del gran día de Mundial de la Salud. Ahora vamos a escuchar dentro de unos instantes la charla que tuvimos, porque este viernes 2 de mayo, festividad de la Comunidad de Madrid, queremos recuperar alguna de las intervenciones destacadas durante la programación especial del Día Mundial de la Salud, porque hay mucho contenido interesante. Charlamos, fíjate, en este momento que es importante, porque la Secretaría de Estado de Función Pública ha presidido esta semana la firma del Concierto de Asistencia Sanitaria Nacional con MUFACE y las aseguradoras Adesla y Asisa, y en ese momento estuvo con nosotros Enrique de Porres, CEO de Asisa, que nos contaba, enseguida lo vamos a escuchar de manera pormenorizada, cómo ha sido el proceso de negociación con el gobierno, y lo explicaba muy bien, y es bueno recordarlo en estos momentos. Lo vamos a recordar, pero quería despedirte con atención especial, Antonio, por estar con nosotros, y qué interesantes todos los contenidos que hemos divulgado en el Día Mundial de la Salud, y no es por recordar viejos tiempos, pero qué bien. ¿Qué momento tan interesante se vivió antes de Semana Santa también en ese encuentro de los entrega de los premios de Valor Salud, ¿verdad?
Fue muy entrañable, un éxito y entrañable, y quiero también, hoy estoy de reconocimiento, reconocer a la producción del programa y a los técnicos el poder extractar destacar unas entrevistas, unos momentos de ese Día Mundial de la Salud, porque hubo tantos que hay dificultad para decir cuál elijo, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena en ese ejercicio de extracción, que no es nada fácil, ¿no? Por la cantidad de buen material que tenían, ¿no? Y de buenas entrevistas y de buenas intervenciones, ¿no?
Antonio, un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana.
Cuidaros mucho y buen fin de semana para todos.
Enseguida escuchamos a Enrique Porres, CEO de Asisa. Pero también quería empezar preguntándole a Enrique de Porres, CEO de Asisa. Bueno, ¿cómo se ha vivido este proceso, Enrique? Porque ha sido largo.
Se ha vivido con mucha tensión, porque desde las primeras reuniones, que por cierto, la primera oferta no fue el 17%, fue el 13%.
El 13.
La primera formalizada en papeles fue el 17, pero la primera de palabra fue el 13. El problema fundamental, para olvidarnos de los porcentajes, es que MUFACE tiene desde hace muchísimos años un déficit estructural de financiación, porque MUFACE es un modelo de atención sanitaria pública, es un modelo público, y tiene una diferencia en relación a la financiación del modelo general, del modelo de gestión directa, demasiado grande, teniendo en cuenta que a las aseguradoras que prestamos el servicio se nos pide en el concierto que la cobertura sea la misma que la cobertura general del sistema sanitario público. Es común que todo el mundo sepa que el sistema sanitario público tiene dificultades para hacer frente a los costes de la asistencia sanitaria pública. Por eso se generan, como es consciente todo el mundo, unas importantes listas de espera a casi todos los niveles del país, teniendo en cuenta además que a día de hoy hay un 25% de la población que tiene seguro privado, más de un 25% a día de hoy, que tiene seguro privado, es decir, que no consume el 100% de su asistencia sanitaria pública en el sector público. Pues a pesar de eso, el sector público tiene dificultades para gestionar las necesidades de asistencia sanitaria del país con la financiación que tiene. Pues nosotros, al 1,000,000 y pico de funcionarios a los que les damos servicio, tenemos que darles la misma cobertura, pero con diferencias de más del 50% menos de financiación. Entonces, lo que venimos reclamando desde hace, pues prácticamente desde el año 91, que fue la primera vez que un ministro trató de resolver el problema y además de financiar adecuadamente el concierto de esos años, del año 90, 91, 92, generó una fórmula para que el gap, la diferencia entre la financiación de la gestión directa del sector público y la financiación del mutualismo, no se desplazara nunca más allá de un 10%. Se entendía que al tener gestión privada debería de ser algo más barata que el sector público, porque si no, no tendría sentido que el sector público cediera la gestión. Pero el ministro de entonces entendía que esa diferencia en un servicio tan importante como es el servicio público sanitario no debería de tener un gap más allá del 10%. Eso se desestimó en gobiernos posteriores, se ha dejado abandonada a su suerte al mutualismo administrativo y hemos estado en momentos en que las diferencias de financiación por persona han sido más allá del 50%. Y con esa situación es muy difícil gestionar, porque todos los resultados de todos los ejercicios de entonces para acá han producido déficit a las compañías que damos el servicio. Eso es lo que ha hecho que a lo largo de estos años, desde entonces para acá, hayan abandonado el modelo del mutualismo administrativo, Caser, Mapfre, Sanitas, ahora DKV, etcétera, y al final nos hayamos quedado, como en este caso, a Tesla y nosotros.
Dime una cosa, Enrique, y abro el debate, pero déjeme que le pregunte por la importancia de la negociación en este caso. ¿Y qué condiciones han resultado claves, Enrique, para la aceptación?
Pues fundamentalmente lo que ha resultado clave, porque tengo que decir que ha sido precisamente el comportamiento de nuestra compañía, que es una compañía diferente, porque es propiedad de una cooperativa de médicos que tiene como misión tratar de conseguir volumen de actividad para sus médicos, y además tiene como misión, desde que se fundó, el tratar de defender modelos alternativos de gestión asistencial que potencien la capacidad de autoorganización del profesional y la libre relación de los médicos con los pacientes. Entonces, por eso hemos defendido siempre este modelo, que es el único modelo alternativo al de gestión directa en manos del Estado. Pues nos hemos empeñado en que el modelo sobreviviera, y cuando ya todas las compañías se habían despedido del modelo, nosotros hemos seguido manteniendo abierta la negociación con el Ministerio de Sanidad. Y hemos intentado dos cosas a la vista de que nos insistían en que presupuestariamente había un tope. Hemos intentado, de una parte, que se reconocieran algunas de las pérdidas que habíamos tenido, cerca de 400 millones de euros en el concierto anterior entre Adeslas y nosotros, que se reconociera una parte de las pérdidas y que se introdujera alguna cláusula de garantía para que en este concierto la pérdida tuviera una limitación, que es una cláusula que se ha incluido en el concierto, que permite a la Administración, en según qué situaciones de pérdida, revisar la situación. Y con esas dos condiciones encima de la mesa, se pudo volver a llamar a Adeslas para ver si con eso podía entrar en el concierto. Esa pues, fue la labor que hicimos con el Ministerio.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Bien explicado, por cierto, esa labor por parte de Enrique de Porres, CEO de Asís, aquí en Capital Radio, en Valor Salud. Luis Mendicuti es secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día de fiesta en donde tú te encuentras, en la Comunidad de Madrid. Pero dos cuestiones muy muy rápidas para el secretario de la Patronal en la Sanidad Privada de nuestro país. ¿Cómo se vivió ese lunes en los hospitales de la sanidad privada? ¿Cuál ha sido tu percepción de ese apagón, como decíamos en la portada del programa, en los hospitales, en el sector de la salud y la sanidad de nuestro país? Luis.
Bueno, fue un día de extraordinaria situación, donde, pese a las dificultades, los hospitales yo creo que supieron responder adecuadamente gracias a los equipos electrógenos, los grupos electrógenos, así como también sus profesionales, ¿no?, que estuvieron al pie del cañón, como hablabais en la primera parte del programa. Todo esto hizo que los hospitales funcionaran con relativa normalidad, desprogramando la actividad que no era urgente y abordando aquello que era urgente y aquellas intervenciones que incluso en ese momento del apagón estaban en curso. Así que en principio, bueno, una situación muy difícil, pero que supieron solventar con relativa normalidad.
Y sobre todo, de nuevo, fíjate que lo hablamos tanto en la pandemia, en la pospandemia, de nuevo las personas de salud y sanidad con una gran vocación por lo que hacen, un gran servicio público, cumplieron las horas y mucho más, pero lo más importante era atender a todos los enfermos. Hay uno no puede decir, oye, pues mira, aquí acaba mi horario y me voy, sino que hay vidas por medio, y eso siempre es de agradecer a los hombres y mujeres que estudian, que tienen esa vocación para el servicio público de la salud y la sanidad, pero es que lo están desarrollando en nuestro país cada vez más y mejor, Luis.
Desde luego, yo creo que ser un profesional sanitario lleva implícito una serie de cosas que acabas de describir, y un profesional sanitario, un médico, un enfermero, no es lo mismo, ¿no?, que otra profesión, y yo creo que están muy acostumbrados a, digamos, a esa entrega, porque saben que son imprescindibles en determinadas situaciones como las que se vivió este lunes.
Bueno, pues por acabar, tres cuestiones, en 30 segundos, tres cuestiones que va a continuar la sanidad privada en marcha a partir de este mayo y este junio tan intenso. Luis, ¿cuáles son?
Bueno, yo creo que acabamos de escuchar al doctor de Porres, empieza un nuevo convenio de MUFACE, y tenemos 3 años por delante para colaborar, para mejorar el modelo y para hacerlo sostenible en el futuro. Yo creo que ese es nuestro principal reto a día de hoy, el día de mañana, y en eso estamos, en colaborar con las entidades aseguradoras en hacer el mejor modelo sanitario posible.
Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Buen día de fiesta de la Comunidad de Madrid. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Pues muy buenos días de nuevo a todas las personas que se incorporan a esta sintonía a las 10:30, a las 9:30, las Islas Canarias en directo en este 2 de mayo, comienzo ya del mes de mayo, como pasa el tiempo en la salud y en la sanidad, en todo lo que estamos recordando en este Día Mundial de la Salud que hemos vivido hace unas semanas y que tantos contenidos nos ha dado para poder reflexionar. Teníamos muchas ganas de preguntar a una de las voces más autorizadas del Ministerio, quien además recibió el premio Voz a la Transparencia Política en Sanidad en el 10º aniversario de Valor Salud por los temas que más preocupan en la política sanitaria en general y la salud de los españoles en particular, y respondió a todo. Él es así, así de claro también ante las preguntas que les hacíamos aquí en Valor Salud. Hablo de Javier Padilla, secretario de Estado del Ministerio, que nos atendía así hace unos días. Saludo al secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, a don Javier Padilla, que nos acompaña en directo en este jueves caluroso, pero bien en lluvia, ¿eh, Javier?
Sí, desde luego, eso es.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, comienzos saludables, futuros esperanzadores. ¿Cuál es la reflexión del Ministerio ante este lema?
Bueno, creo que es un lema bastante acertado, especialmente en el contexto global, que es como la Organización Mundial de la Salud pone los lemas, dado que, aunque en muchas ocasiones queda un poco de lado, pero son justamente las inversiones en el ámbito de la primera infancia y en el ámbito del comienzo de la vida las que sientan las bases para que las sociedades y los individuos puedan tener unos desarrollos más satisfactorios de su salud. Así que me parece un lema especialmente acertado en esta ocasión.
En este día que celebramos el Día Mundial de la Salud y los 10 años del programa Valor Salud, ¿cuál es la situación actual de la sanidad en España y qué balance hace desde el Ministerio, secretario de Estado?
Bueno, yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el que, después de la pandemia y de los primeros años post-pandemia, empiezan a vislumbrarse algunas de las cosas que sí que han podido cambiar y otras de las cosas en las cuales hay que poner un mayor énfasis para poder encontrar algunas transformaciones y algunos de esos retos, ¿no? Los crecimientos, por ejemplo, de lista de espera que se produjeron de forma bastante desmesurada justamente posteriormente a la pandemia, ahora mismo parecen que esa velocidad de crecimiento sí que ha bajado y justamente nos encontramos trabajando con en el inicio del grupo de trabajo de listas de espera del Ministerio de Sanidad, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para abordarlo, ¿no? De la misma manera que se van planteando otros retos, yo creo que sí que hay algunos fundamentales en los que les está actuando. Por un lado, tenemos abierta ahora mismo la negociación del Estatuto Marco, que es una de las normas fundamentales en el ámbito de los recursos humanos, pero también estamos trabajando una estrategia compartida de recursos humanos dentro del Sistema Nacional de Salud, más allá de lo normativo, y que ponga en la misma mesa a sindicatos, organizaciones profesionales, organizaciones de sociedad civil y también a las comunidades autónomas, ¿no? Otro de los ámbitos fundamentales, que es el relacionado con la digitalización, por ejemplo, el despliegue de la estrategia de salud digital y un impulso muy fuerte que se hizo durante los últimos años, va a hacer que durante este año y especialmente durante el año que viene veamos los resultados de muchos de los desarrollos en el ámbito de la digitalización en la atención primaria, en el ámbito de la inteligencia artificial, en varios ámbitos de la digitalización que ya van a cristalizar en prestaciones concretas para el beneficio del paciente y para el beneficio de una liberación de tiempo para los profesionales, ¿no? Y algún otro de los retos, como pueda estar relacionado con la reciente aprobación del Plan de Salud Mental, que es un plan que sí que tiene algunos elementos transformadores respecto al previo, o el plan de atención primaria que también se pudo aprobar recientemente. Así que ahora toca ir implementando e ir monitorizando conjuntamente con el trabajo de las comunidades autónomas.
Hemos hablado con una mesa hoy especialistas en todo lo que es MUFASE. Le pregunto al secretario de Estado. El asunto de MUFASE ha sido estructural, ha sido, como se ha comentado mucho, de ideología, ha sido realmente porque tocaba, no se cree en el modelo. ¿Qué nos puede decir el secretario de Estado?
Bueno, creo que el informe del AIREF que se publicó recientemente sobre el mutualismo administrativo en España es bastante claro. Esto no lo dice ningún partido u otro, esto es un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que básicamente dice que España es el único país que tiene dentro de un sistema nacional de salud, conserva mutualidades administrativas de este tipo, que además la pirámide demográfica de MUFASE hace que el compartimiento de riesgos que suele producirse en un sistema de mutualidades casi esté muy desplazado hacia los ámbitos de alto riesgo, es decir, hacia poblaciones mucho más mayores, y además esto lo que genera es una especie de incentivo perverso en el cual, en el momento de la negociación, ante unos pools de riesgo cada vez más mayores, las aseguradoras van a intentar, evidentemente, porque es su papel, exprimir ese ámbito de negociación. Nosotros lo que planteamos desde el Ministerio de Sanidad es que no es nuestra competencia, pero que hay un comparador con el que MUFACE tiene que jugar todo el rato, que es el Sistema Nacional de Salud, que no tiene que mutualizar los riesgos entre 1,5 o 2 millones de personas, que mutualiza los riesgos entre muchos millones de personas, que son el conjunto de la población española, y que consigue unas ganancias de eficiencia que no se pueden conseguir de otra manera. De hecho, yo creo que el mensaje principal del informe del AIREF es que, si se trata de eficiencia, el Sistema Nacional de Salud es la respuesta. Esto lo estamos viendo también con que los nuevos mutualistas en un 70% eligen el Sistema Nacional de Salud, y además también estamos viendo que en el momento en el que los mutualistas tienen enfermedades, tienen ingresos por patologías que son consideradas como grave o muy grave, entre el 65 y el 80% eligen también Sistema Nacional de Salud. Ahora mismo ya estamos en la fase de que se cierre este concierto y se abre un escenario.
Que será este mes, ¿no?
A tres años vista, eso ya compete a Función Pública, y se abre un escenario a tres años vista en el cual creo que las recomendaciones del informe del AIREF tienen que empezar a materializarse en cambios dentro de la mutualidad.
Mire usted, hoy me ha dicho el consejero delegado de Asisa, que ha estado en un debate, que ha habido dos gobiernos que han afrontado MUFACE. Uno, el informe Abril, y la parte de hace ya muchos años, y ustedes, que digo por buscar algo positivo en este, me lo ha dicho Asisa, esta mañana en un debate. ¿Creen que el modelo MUFACE está agotado?
Desde mi punto de vista, sí. Y esto es una valoración cuasi demográfica, digamos. Creo que un modelo que surge en un momento en el cual no tenemos un sistema nacional de salud, lo que tenemos es un sistema tipo seguridad social, en un momento de crecimiento, y que lo que hace es afrontar la asistencia sanitaria en un grupo de población que era principalmente población en edad trabajadora, digamos, con un grueso de población entre los 40 y los 60 años. Nos encontramos con que 40 años después el grueso de población lo tenemos desplazado en la franja de 65 a 79 años. Eso en términos de aseguramiento, evidentemente, no supone lo mismo. El pool de riesgos no es en absoluto el mismo. Y no hay una incorporación de personas por la vía de los riesgos bajos, por decirlo de alguna manera. No hay una incorporación de personas más jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, desde nuestro punto de vista, no solo es que esté agotado, porque un sistema está agotado o no en función de lo que le quieras inyectar. O sea, que no hay un criterio, digamos, de agotamiento. Eso funciona también en función de lo que quieras comprometerte a ese respecto. Lo que nosotros creemos es que, además, si tuviéramos que construir desde cero en un contexto de Sistema Nacional de Salud, sería difícilmente justificable que los empleados públicos tuvieran un sistema de provisión de la asistencia sanitaria y un sistema de aseguramiento que fuera distinto al de la población general. Entonces, bueno, yo creo que esta es una cosa que tendrá que afrontar el gobierno, desde luego, o sea, durante estos tres años, pero sin duda dentro de la próxima licitación. Creo que el informe del AIREF sí que plantea algunas cosas interesantes, como la voluntariedad de cotizar dentro de MUFACE, como la posibilidad de que los mutualistas de nueva incorporación entren directamente a formar parte de la asistencia sanitaria pública, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, que de la misma manera que el AIREF, cuando hizo su informe sobre gasto sanitario o sobre gasto farmacéutico hospitalario, planteó muchas cosas que luego han sido referencia, entendemos que aquí también. Y además, una cosa que sí quería comentar, las conclusiones a las que llega AIREF con sus datos son las mismas conclusiones a las que llegaba el Ministerio de Sanidad con sus datos. Es decir, los datos están ahí y hay que hacer uso de ellos para hacer políticas.
Dígame una cosa, el estado de la negociación del estatuto marco para los profesionales sanitarios, usted es médico, conoce muy bien la profesión. Desde la pandemia aquí, tenemos unos profesionales, me estoy acordando de los enfermeros, las enfermeras, de los médicos, de todos, más agotados.
Sí, sin lugar a dudas, no solamente más agotados, que también creo que cuando hablamos de esto, la pregunta fundamental es cómo es posible que en el momento en el que tenemos más profesionales sanitarios tengamos una crisis de profesionales sanitarios, ¿no? Y esto, en general, hay un abordaje que suele ser solamente desde el ámbito de la oferta, y entonces la respuesta es, pues, activamos la máquina de generar profesionales sanitarios y a generar más. Esto solamente resuelve una parte del problema, porque no es solamente un tema de número de profesionales, no solamente un tema de oferta en términos cuantitativos, sino que también tenemos profesionales cada vez más mayores. Tenemos profesionales, además, que operan en una sociedad que ha cambiado ciertas prioridades y que hay un número mayor de reducciones de jornada, porque el balance que se hace también entre la vida familiar y la vida laboral es otro, unas demandas de conciliación mayores, y el sistema lo que tiene que hacer no es negar que esto existe, sino que lo que tiene que hacer es hacer un acompañamiento de estas transformaciones y adaptarse al mismo. Pero también hay cambios por la parte de la demanda. Después de la pandemia hay una serie de necesidades no atendidas a las cuales hay que dar respuesta, pero también tenemos población más envejecidas en las últimas décadas. Y no estoy hablando de los mayores de 65 años. Afortunadamente, nuestro aumento de la esperanza de vida se está acompañando de forma razonablemente satisfactoria de un aumento de la esperanza de vida saludable, y la mayoría de la población llega a los 65 años de una forma razonablemente buena de salud, pero tenemos poblaciones de 80 por encima de 80 años en muchas comunidades autónomas que son muy numerosas. Y eso también supone un reto a nivel sanitario y a nivel de coordinación. Entonces, el Estatuto Marco es una de las normas que afronta esto. Es la norma fundamental de ordenación, digamos, de nuestros trabajadores y trabajadoras sanitarios. ¿En qué estado se encuentra la negociación? Pues en ese estado, en el de negociación. Estamos negociando con los sindicatos. Digamos que uno de los sindicatos negociadores filtró un texto en el inicio de cuando se retomaron las negociaciones, pero bueno, ahora ya se ha ido, digamos, reconduciendo todo a un ámbito de mayor discreción, y creo que nadie mínimamente responsable negociaría en abierto, por decirlo de alguna manera, y en ese ámbito de negociaciones donde tiene que estar. Esperamos, ya hay reuniones puestas, creo que para los próximos dos meses, está en una fase bastante avanzada, yo creo que de repaso del conjunto del texto, y bueno, yo creo que se están haciendo avances bastante significativos en temas relacionados con la jornada, en temas relacionados con la temporalidad, por ejemplo, con la clasificación, con la consideración de los profesionales como autoridad sanitaria u otros elementos.
Un par de cosas más. Para el secretario de Estado que nos acompaña en directo en este Día Mundial de la Salud, en el arranque de todos estos contenidos. Bueno, se vio como un traspié, me digo lo que le voy a decir, ¿cómo se interpreta desde el Ministerio el rechazo a tramitar la Agencia Estatal de Salud Pública?
Bueno, yo inicialmente podría decir que se vive con la perplejidad propia de que considera una irresponsabilidad lo que ahí ocurrió, teniendo en cuenta que se votó en contra, hubo dos partidos, el Partido Popular y Junts, que votaron en contra de lo mismo a lo que habían votado a favor una semana antes. O sea, votaron en contra de un texto firmado por ellos. Se votaron en contra a sí mismos, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo votaron en contra al conjunto del Sistema Nacional de Salud, que retrasa la aprobación de la agencia. Pero en términos más operativos, digamos que no deja de ser un bache. No deja de ser volver un momento a la casilla de salida, pero de forma acelerada. La ley ya vuelve a estar otra vez en el Congreso, pasará por la mesa, con tramitación además acelerada, que hemos aprobado, o sea, que se aprobará, yo creo, en el próximo Consejo de Ministros, y que en principio hemos hablado ya, hemos interlocutado con todas las portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, han reconocido su disposición para volver a sacar adelante el mismo texto que ya estaba acordado una vez, digamos, recompuestas los vaivenes que hubo. Entonces esto, pues bueno, en vez de haberlo aprobado en este mes, pues lo aprobaremos en marzo, pues lo aprobaremos dentro de un mes y medio. Esperemos que sería, más o menos por los cálculos que tenemos, debían ser los tiempos que estaremos manejando.
Javier Padilla, secretario de Estado, llevamos 10 años haciendo este programa. Le pregunto, no estaba en el guión esta pregunta, pero me viene a la idea reflexiones de personas que me lo dicen, que lo dicen en el programa, pero va destinada la pregunta al secretario de Estado y también y al médico, en este caso. ¿Qué tiene usted que decir, digo, estando en este gobierno, si estuviera en otro o en otro momento, cuando hablan de la ideología y de la salud? Que la salud está muy, no me sale la palabra, no la pronuncio porque es muy compleja, pero que la ideología influya en el día a día de la salud, pensando en los pacientes, pensando. ¿Cómo contesta el secretario de Estado a eso?
Bueno, claro, claro, o sea, esto claro que influye, lleva influyendo toda la vida, lleva influyendo desde que los gobiernos tenían que afrontar la necesidad de frenar el comercio internacional para poder dejar de expandir pandemias, y entonces había posicionamientos ideológicos que favorecían más la apertura comercial, aunque eso supusiera un mayor riesgo de expansión de enfermedades, y otros que tendían a cerrarse para contenerlo. Ideología también es unos abordajes u otros, por ejemplo, de la cobertura sanitaria universal, eso también tiene un sesgo ideológico, o también tiene elementos ideológicos, cuál es la consideración que uno piensa que tiene que tener el Estado en la conformación de los sistemas públicos. Yo creo que lo que no tenemos que confundir es el hecho de que cada uno tiene unos marcos de conformación de sus ideas concretas y con eso interacciona, opera y dialoga. No hay que confundir eso con que la ideología pase por encima de la necesidad de que toda política esté informada con datos, dialogada con todos los actores y construida dentro de un intento de beneficio al servicio público. Creo que son cosas totalmente diferentes. Yo tengo muchos acuerdos, también desacuerdos, pero también tengo muchos acuerdos con muchos, por ejemplo, ministros y ministras que me han antecedido que nos han antecedido en el ministerio. Puedo reconocer, por ejemplo, labores de impulso legislativo que llevó, por ejemplo, a cabo Ana Pastor, que pertenece a un ámbito ideológico totalmente distinto al mío y que eran, desde luego, tremendamente necesarias en el momento en el que se llevaron a cabo, pero que seguramente, si las hubiéramos llevado a cabo desde otra posición, habrían sido distintas. Creo que la ideología está presente aquí, pero está presente en la política comercial, en la política educativa, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser es un elemento de alienación que nos aleje de la política basada en datos y sobre todo de la política basada en diálogo.
¿Y con qué retos se va usted en este día de comienzos saludables, futuros esperanzadores, un secretario de Estado en un gobierno, bueno, yo creo que protagonista en estos momentos? La salud está ahí en primer plano en todos los españoles.
Bueno, yo creo que hay un reto para nosotros en el Ministerio, que es sobre todo que las cosas se queden mejor que cuando nosotros entramos. Yo creo que, en términos generales, es a lo que deberíamos aspirar cualquiera en nuestro puesto de trabajo, pero muy especialmente cuando estamos hablando del ámbito de lo público. Nosotros hemos recogido algunas cosas que venían de antes, hemos impulsado otras cosas que están nuevas, y hay algunos elementos de largo recorrido en los cuales nosotros simplemente trabajamos para que los que vengan detrás recojan el testigo y lo puedan materializar. De hecho, ahora, por ejemplo, que estamos enfrascados en varios proyectos normativos de bastante calado, yo siempre lo digo, que hay algunos, por ejemplo, el proyecto de ley de prevención del consumo de alcohol en menores es un proyecto de ley que viene de una subcomisión del año 2018. Ha llovido bastante desde entonces y hasta ahora no se ha cristalizado. Pues nosotros tenemos que trabajar también para que los que estén dentro de una década puedan mirar para atrás y decir, en el año 2025 empezó esto y ahora nosotros le vamos a dar salida.
Me gustó especialmente las palabras del secretario de Estado, Javier Padilla. Fue distinguido ayer, con la voz de la transparencia política. Una transparencia política que a pesar de una ideología o de otra, lo acaba de decir él, ustedes hablan con todos, ¿no?
Faltaría más, es nuestra obligación.
Pero están presentes además con todos, ¿no?
Sí, además creo que es la única forma que tenemos, la única forma posible de hacer política. Yo creo que durante el primer año de mandato estuve en más de 100 actos, en más de 150 reuniones, veintitantos
viajes. ¿Y con la sanidad privada cómo se lleva?
La sanidad privada, pues aquí tengo al lado a uno de los representantes.
Bueno, presidente, a Karina, a Pepe Soto también.
Y dentro de poco, además, me han invitado a ir a una de sus reuniones del Consejo Asesor, creo que es, y creo que hemos tardado muy poco en responder afirmativamente. Yo creo que, como digo siempre, podemos estar de acuerdo o no, pero desde luego en lo que sí que vamos a estar de acuerdo es en la necesidad de que todos nos digamos de forma clara, totalmente abierta, cuáles son nuestros posicionamientos y en aquello en lo que coincidamos, que podamos catalizar que las cosas vayan adelante, y en lo que no coincidamos, al menos ser conscientes de que no coincide de forma caprichosa o no justificada, sino intentar entender desde dónde cada uno enarbola su postura.
Le ha dicho usted que lo tiene al lado, lo tengo al lado, a Carlos Ruz, presidente de la patronal y presidente de la comisión de... ¿Ustedes se llevan también bien con el gobierno, don Carlos?
Por supuesto que sí.
Le veo parco en palabras esta tarde, ¿eh?
Bueno, pues.
Muy bien, don Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en esta jornada, comienzos saludables, futuros esperanzadores, Día Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por estar en esta apertura de esta sesión del Día Mundial de la Salud, donde le haremos llegar contenidos interesantes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Fin de semana lluvioso, al menos en la Comunidad de Madrid. ¿Sabías que la visión borrosa puede ser síntoma de cataratas en los ojos? Por eso conviene hacerse revisiones periódicas para detectarlas cuanto antes en Clínica Rementería. Son expertos en cirugía de cataratas y te ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte a ti y a tu propio estilo de vida. Hay información en el 91-308-3838, repito el teléfono, 91-308-3838, o clinicarrementería.es. En Clínica Rementería curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Carlos, desde el punto de vista de la patronal, hemos hablado mucho y vamos a hablar también mucho de colaboración público-privada. ¿Cómo contribuye, después de estas palabras del secretario de Estado, a mejorar el sistema sanitario español?
A ver, yo creo que mayoritariamente estoy de acuerdo en los temas en los que se están incidiendo. O sea, la escasez de profesionales, la situación de MUFACE, este tema del estatuto marco que necesitaba ese cambio, esa estrategia de la que habla, más global desde el punto de vista de recursos humanos, ese grupo de trabajo de las listas de espera. A mí el problema no está tanto en los temas, sino en el enfoque. Y es un tema que comentamos mucho últimamente desde ASPE, y es que es un problema de la visión, y la visión y el punto de vista o de partida, no tanto de los temas que creo que son correctos los que se están tratando. Nuestra visión es que el Estado tiene que ser garante de los servicios y del estado de bienestar, pero no tiene por qué ser el proveedor de los servicios. En la visión que se está trasladando en el ministerio, por ponerte un ejemplo, se limita siempre la participación del ámbito privado, del ámbito empresarial. En los ámbitos sanitarios, pero también en otros, como el de la educación, como bien sabes, ha sido también bastante crítico. ¿Qué vemos al final? Pues lo que vemos es que en esa limitación del ámbito privado, pues se crea muchas veces, en nuestro punto de vista, en incongruencias. Por ejemplo, hay una lista de espera y se crea un grupo de trabajo. Oye, hay una lista de espera de mayor número y preocupación que genera en España de la historia. Sí. ¿Cuál es el principal recurso para eliminar la lista de espera? Primero, poner a trabajar a los servicios públicos. Y segundo, contar con un aliado que es flexible, que cuentas cuando necesitas, en la especialidad que necesitas. Pues, Fran, no estamos en esa mesa. La sanidad privada no está representada en esa mesa.
¿Qué necesita el Sistema Nacional de Salud para superar los problemas de falta de profesionales, Carlos?
Pues, para empezar, no poner barreras. 80 de cada 100 de los médicos que trabajan en el ámbito privado trabajan también en el ámbito público. Una de las principales preocupaciones con el Estatuto Marco es que se quiera poner un límite a esa posibilidad del profesional de trabajar en ambos lados. Está claro que tenemos un profesional, y coincido con él, el que se ha dado, están agotados, el que se da unos cambios de prioridades, en la conciliación, en la necesidad de acompañar al profesional. Pero no limites la capacidad o la libertad de elección. Hablaba de ideología y decía, todo tiene una carga ideológica. La ideología, si la entendemos bien, es la imposición de un criterio. No es no permitir elegir entre opciones. Y esto es con lo que no estamos de acuerdo. Nosotros entendemos que hay distintos puntos de vista. Entendemos que hay planteamientos que pueden ser contrarios. Entendemos que es necesario el diálogo. Pero la ideología cierra la puerta a la elección. Marca un camino como válido y solo este como plausible.
Pero entonces lo que las palabras del secretario de Estado hablando de ideología les parece oportuno.
Claro, cuando habla de ideología creo que se da una confusión del término en cuanto a distintas posiciones o opiniones. Esto no es la ideología. La ideología es la imposición de un criterio y cuando se quiere limitar la colaboración o la participación del ámbito privado, para mí lo que se da es un planteamiento ideológico, no de opinión.
Hemos querido conocer también, por supuesto, que está con nosotros el presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, en dos intervenciones. La primera, hablando de esta breve intervención grabada también sobre los retos, el futuro en este entorno de la salud y la sanidad.
Yo creo que estamos viviendo un momento en el cual el concepto de salud se está transformando gracias a los avances de la tecnología y de la ciencia, y estamos pasando de un modelo en el cual se apuesta por el tratamiento como medida para intentar cronificar que enfermedades antes eran mortales, a una apuesta por darle un enfoque más desde el punto de vista de la prevención, de la personalización, de la predicción, con la intención de evitar que se retrase lo máximo posible las enfermedades, ¿no? Antes las enfermedades antes te mataban, conseguimos hacer las crónicas y ahora creo que tenemos los instrumentos, las herramientas para intentar en la medida de lo posible retrasarlas, ¿no? Evitarlas o retrasarlas, ¿no? Con la finalidad de tener los máximos años de vida saludable, ¿no? Yo creo que hoy hay una realidad y es que tenemos dos vejeces. Una vejez, de hecho se dice que los 70 son los nuevos 50, pero los 80 siguen siendo prácticamente los 80. Y eso es porque yo creo que la gente vive más tiempo, esa sería una primera vejez que te permite disfrutar bien, pero pasados un momento determinado, todavía no lo hacemos lo suficientemente bien como para que eso se estire hasta que sea el último día, hasta llegar al último día de tu existencia, que sería el objetivo, ¿no? Es decir, que al final te murieras por la noche en tu cama, sin ningún otro tipo de problema, ¿no? Y yo creo que cada vez, esa es la mayor diferencia en el planteamiento de la salud, en el enfoque de la salud, que hay ahora con respecto a los últimos 20 años y que nos está permitiendo las nuevas herramientas, entre ellas la más importante, la gestión de los datos y de la genética y todo esto.
Le preguntaba también al presidente de la Fundación IDIS, a Juan Abarca, bueno, una institución como la Fundación IDIS, importante en España, ¿qué trabajos están realizando y qué prioridades enfrentan de presente a futuro?
Bueno, o sea, el IDIS empezó como entidad para intentar poner en valor la aportación del sector sanitario privado y yo creo que, bueno, eso ya hace muchos años que ha quedado expuesto y creo que la pandemia ya fue la gota que de alguna forma permitió darlo a conocer y dar a conocer la capacidad, la calidad y la complejidad que podía hacer y el papel que hace el sector privado dentro de nuestro sistema sanitario. Y yo creo que ahora estamos más centrados en intentar evitar el deterioro que está sufriendo el sistema sanitario en nuestro país, el sistema sanitario público, porque vemos que si el sistema sanitario público se debilita, al final todos los agentes, todos los operadores empresariales del sector salud también se perjudican, ¿no? No se compran medicamentos, no se recambian las máquinas, se masifica el seguro privado con seguros de pocas coberturas porque la gente quiere simplemente utilizar el sector privado para acceder al sistema. Entonces yo creo que por hoy nuestra obligación, primero, obviamente como ciudadanos responsables que se sabe la teoría y qué pasa en el sector sanitario, y segundo como empresarios responsables y comprometidos con nuestro sector, es que el sector sanitario público funcione de la mejor manera posible para todos y en todo momento, ¿no? Y eso es un poco lo que está hoy por hoy trabajando o estamos trabajando desde la Fundación.
Marchas de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver a curarnos la resaca.
Bueno, pues nos vamos en este Valor Salud especial de este día de fiesta, 2 de mayo, donde hemos recuperado algunos sonidos interesantes. Cuídense, está lloviendo mucho en la Comunidad de Madrid. Cuidado en la carretera, buenos regresos, que es lo importante. Y el próximo viernes seguimos con sonidos protagonistas en el mundo de la salud y la sanidad, aquí en Capital Radio. Que sean felices. Buena semana. Adiós, adiós.
Madrid, Madrid, Madrid. Ya sé que no te olvidarás de mí. Recuérdame surcando las aceras del Honky a la Riviera, de Siroco hasta el Berlín. Avísame y quedamos en la esquina.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblar. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño. ¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.